Continuamos con nuestra serie, exponer en el libro de Números, capítulo 15, entre otras escrituras. Ya pasamos por los capítulos anteriores y entendimos de las fallas de Israel en los capítulos 13 y 4. Así pues, ahora veremos el capítulo 15, en donde Dios le da a su pueblo un comienzo nuevo y fresco. A la nueva generación les hace nuevas promesas y les presenta un nuevo grupo de leyes, y que entendamos que también se aplican a nosotros hoy en nuestros días. Y también recordaremos la obra perfecta de Jesús en la cruz. Al participar de la cena del Señor en comunión, después de nuestro estudio del día de hoy. Así pues, vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Vamos a intentar estudiar el capítulo 15. Padre Santo, al abrir tu libro, también abremos nuestros corazones. Sí, Padre Santo, nos afinamos. Estamos en tu presencia con toda la intención, con toda la libertad de enfocar nuestro corazón y nuestra mente en las Sagradas Escrituras. Porque la Escritura nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, muy útil, para ayudarnos. Es la palabra inspirada, ordenada por el Espíritu Santo. Aún los que ya hemos leído en el pasado, hemos estudiado, va de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribió, que es para nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento. Señor, estas lecciones que se han dicho de generación en generación por parte de padres a sus hijos, para poder continuar animados de seguir no sus ejemplos, pero las buenas lecciones que tú nos das. Padre Santo, todo esto te decimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo que un amigo en ocasión me dio un ejemplo de lo que es el arrepentimiento. Me dice, el arrepentimiento es como cuando te has cepillado tus dientes. ¿Cómo sientes tu boca? Una sensación de menta por aquella pasta dental que utilizaste, así, esa frescura que te ha quitado todos los olores de tu boca y te sientes fresco, refrescado. Así se siente el arrepentimiento, un nuevo comienzo. En este capítulo 15 de Números vamos a ver todo un nuevo comienzo. Y vamos a comenzar en el capítulo 15 y después participaremos de los elementos de la cena del Señor en comunión. En el capítulos 13 y 14 son capítulos donde el pueblo de Israel falló. Los hijos de Israel llegaron a las fronteras llamada Cadesh Barnea, que era el paso a la entrada del Medio Oriente. El pueblo fronterizo, que podemos llamarle el paso para entrar a la tierra prometida, y donde enviaron espías para espiar la tierra, reconocer la tierra, y esos reconocieron la tierra y trajeron fruto. 10 de ellos trajeron un reporte negativo y 2 trajeron un reporte positivo. 10 de ellos decían que era una tierra que no podían obtener, pero la minoría, que eran Caleb y Josué, ellos dijeron, esos gigantes son tan grandes que nos sirven de blanco y van a ser blancos fáciles de poderles pegar. Con todo y eso, el Señor nos ha dado sus promesas de que obtengamos esa tierra. Así que el temor, porque la gente se sintió desanimada y decidieron creer a la mayoría en lugar de creer a la minoría, que eran 2 de 12. En el capítulo 15 de Números tenemos un complot de retrocedimiento. Explicaré qué quiero decir con esto. Ya que la mayoría temían, la mayoría de los hijos de Israel temían, así que Jehová dijo, ustedes están quejándose, se sienten desanimados. Les quiero decir, aunque muchos se atreven a decir que desean regresar a Egipto, pero ustedes que han hecho esa afirmación, morirán en este desierto y sus cuerpos quedarán en este desierto. Pero sus hijos, de los cuales ustedes se sienten muy preocupados, son los que van a heredar la tierra prometida. En este capítulo, como ustedes recordarán, sufrieron plagas y los 10 representantes que fueron a reconocer aquella tierra murieron por una plaga. Los 10. Eso debía de llamarle la atención. Con todo y esto, un grupo llamado de amalecitas, cananeos, atacaron a los hijos de Israel. Por eso es que se sintieron atemorizados. Esto es el complote de retrocedimiento que la nueva generación en el capítulo 15, vamos a entender. Les explico todo esto porque ustedes leyeron en el libro de Números hasta este capítulo 14, todo fue narración. Fueron para allá, fueron para acá, hicieron esto, hicieron aquello, pero repentinamente en el capítulo 15 vemos de este complot de retrocedimiento un grupo de leyes, un número de leyes ceremoniales que ahora Dios les va a prescribir. En el capítulo 15 encontramos ese número de leyes ceremoniales que Dios les pide que participen de estas leyes ceremoniales que los hijos de Israel tienen que practicar una vez que entren en la tierra prometida, a su tierra nueva. Por eso, pues, yo espero que ustedes no estén dudando y decir, yo no puedo entender. Dios les ha dicho que no entrarán en la tierra nueva, que van a morir en el desierto. Y en el capítulo 15, el Señor le habla a Moisés y les dice, cuando entren a la tierra, cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, ustedes dirán, pero ¿cómo es que van a entrar en la tierra prometida, pero también van a morir aquí en el desierto? Dios les está diciendo, cuando hayáis entrado, este es un hermoso principio, porque entendemos que fallamos y vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Santiago 2:13 dice, porque el juicio sin la misericordia se hará con aquel que hiciere justicia. Y Romanos 5:20 dice, el pecado abundó y así abundó también la gracia. Ese es el principio que encontramos aquí. Sí. Sí, sabemos que toda esta generación que han dudado y han criticado van a caer muertos en el desierto, pero Dios va a cumplir sus promesas con las generaciones siguientes porque entrarán a la tierra prometida. Dios les va a mostrar misericordia a la nueva generación y van a heredar la tierra que fluye leche y miel. Vamos a leer en Números capítulo 15, verso 1 y 2 que dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Está claro aquí que Jehová le dice, cuando hayas entrado. Hasta este punto, todos estos adolescentes que oyeron esas palabras de la boca de Moisés, tuvieron que entender que su padre y su madre iban a morir en el desierto y iban a continuar huérfanos a la tierra prometida. Todos los menores de 20 años entrarán, porque todos los mayores de 20 años van a morir en el desierto. Así que todos estos muchachos jovencitos se preguntan, este es un estudio para nosotros, tenemos que entender lo que Jehová nos está diciendo. Y yo anhelo esto, porque Dios se complace de toda la nueva generación. Salmo 103, verso 14 dice, porque el Señor conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Así pues, Caleb y Josué sienten una hermosa sensación en su corazón porque saben que el futuro les pertenece. Dios desea invertir en ellos. Dios desea ver que ellos continúen gozando, disfrutando de esa tierra que Dios les prometió a esta nueva generación. Para luego llevar el evangelio en derredor del mundo. Dios no les está diciendo, quizás entren o quizás entren, no. Dios les está diciendo aquí en el verso 2, cuando hayáis entrado en la tierra, porque así como ya mencioné el Salmo 103, verso 14, uno de mis versos favoritos de las Escrituras dice, el Señor, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo, polvo, tú dirás, eso no parece que es algo muy poderoso, polvo. Bueno, en lugar de decirnos que somos poderosos, pero Dios conoce nuestras verdades porque Dios nos ha creado. Dios nos creó del polvo de la tierra. ¿Qué vamos a esperar de un mono de tierra, un mono de polvo? El polvo no se puede ayudar. La tierra no puede conquistar nada. El Señor conoce y reconoce que somos polvo. Por eso es que aquí, nuestro Dios poderoso obtiene, recoge las cenizas, el polvo que somos nosotros y nos hace promesas y Dios les entrega una tierra nueva que fluye leche y miel, porque esa es la promesa. Verso 3 de capítulo 15, vamos a encontrar unas leyes nuevas que Dios les dicta. Estas leyes, la primera es la ley of encendida y la ley de paz. Uno de ustedes se preguntan, yo creo que yo recuerdo que hemos hablado en los estudios pasados acerca de estas leyes. Sí, esto se les recuerda a la nueva generación y se le añaden algunas cosas para que acompañen, instruyan, incluyan en sus sacrificios. Todo esto nos está diciendo que Dios no solamente les promete que entrará en la tierra prometida, sino que serán bendecidos a tal punto que van a poder sentirse agradecidos y presentar, regresarle a Dios de lo que Dios les ha dado. Porque los sacrificios que se mencionan no son como la ofrenda de pecado, sino que son ofrendas que voluntariamente le van a ofrecer a Dios, no porque tienen que, sino porque sienten ese deseo. Esto implica que van a entrar en una tierra donde Dios les va a bendecir. Y agradecidos ellos van a querer compartir con Dios por las bendiciones tan abundantes que Dios les va a impartir. Así pues, leemos en Números 15:3. Y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto. El término que aquí utiliza de ofrenda encendida en hebreo es olá. Casi como en español decimos, hola, que quiere decir lo que se eleva. ¿Por qué? O sea, lo elevado. Porque estas ofrendas van a ser encendidas y van a ascender a la presencia de Dios. Hola, que el humo se va a elevar a la presencia de Dios. Dice, ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová de vaca o de ovejas. Entonces el que se presente su ofrenda a Jehová hará como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite. Verso 5. De vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto del sacrificio por cada cordero. Verso 6. Por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de un hin de aceite. Verso 7. Y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin en olor grato a Jehová. Verso 8. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, verso 9, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite, verso 10. Continúa. Todo esto es sacrificio de ofrenda a Dios. No porque tienen que, sino porque es su deseo de ofrecer. O como una ofrenda de paz al Señor, a Jehová. Las ofrendas de paz en hebreo eran, mencionaban algo así como Shevach Eramim. Ustedes dirán, Shevach Helamim. Es lo que quiera decir. Así es que sonaba. Era algo que se encendía y el fuego lo consumía para establecer un pacto de paz entre dos grupos. Era aquel acto que unía ese pacto que hacían dos personas o dos grupos diferentes. Esto es tan íntimo para Dios que es el deseo. Este es el testimonio de que el animal ha sido sacrificado y esto establece una paz entre una y otra persona. Verso 9 continúa diciendo, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. Y el verso 10 dice, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Verso 11. Así se hará con cada buey, o carnero, o cordero, de las ovejas, o cabrito. Verso 12. Conforme al número, así haréis con cada uno, según el número de ellos. 13. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová, o de olor grato a el Señor. Lo que hemos leído aquí quiere decir, Dios les está diciendo, cuando ustedes, adolescentes menores de 20 años de edad, que es la nueva generación, van a venir a una tierra hermosa, que fluye leche y miel, que Jehová ha prometido a vuestros padres, y ustedes la van a heredar. Van a tener su propia relación conmigo, vuestro Dios. Yo los bendeciré. Traerán ofrendas, y cuando traigan estas ofrendas, traerán con esas ofrendas, ofrendas voluntarias, ofrendas de paz, ofrendas encendidas, ofrendas mecidas. Ustedes traerán estas ofrendas. Las vamos a describir enseguida. Que si una es ofrenda de grano y la otra es ofrenda encendida. La ofrenda era de líquido, es que a veces la derramaban en el sacrificio, a veces la derramaban en tierra. Esto significaba una devoción completa, de que estaban todos, todo yo, mi ser está en esta dirección. Ustedes recordarán en los estudios pasados, esto era una metáfora que utilizó Pablo acerca de su propia vida cuando estaba para morir. Segunda de Timoteo 4:6 está diciendo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está diciendo que él será ofrenda elevada. Pablo está diciendo, Dios me ha usado, ahora seré sacrificado con mi muerte. Entonces, verso 14 continúa diciendo, cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, se hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, Como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y del extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Así que aquí la ley incluye al que no era judío, al que no era israelita, alguien que quedó impresionado con los hijos de Dios y desean ser parte de este grupo, desean ser proselitaciados. Un proceso de proselitación tiene que tomar lugar. Un proceso de conversión. Si es un hombre, tiene que ser circuncidado y presentar sacrificios, como está escrito en el libro del Antiguo Testamento, a el Dios de Abraham, de Isaac y Jacobo. Esto tiene que llevarlos a traer la fe en sus corazones. Y luego, así, después que ha sido prosélito, debe de adorar y presentar estos sacrificios a Jehová. Así que la misma ordenanza es para el judío y el que se ha hecho un prosélito. Es un hermoso retrato de la obra del Señor Jesucristo en la iglesia, porque el Nuevo Testamento se nos dice que ya nadie importa que sea esclavo o libre, hombre o mujer, ahora todos somos uno en Jesucristo. Es un hermoso futuro, un hermoso retrato del futuro, de la iglesia futura. De el judío y no judío estará en la presencia de Dios porque somos miembros de la iglesia de Jesucristo. Todo se une en una forma hermosa porque todos vendremos a la presencia de Dios para presentar sacrificio pascual. Ahora veremos cómo el Señor da instrucción a la nueva generación, cómo presentarán sus ofrendas de gratitud, ofrenda mecida y ofrenda elevada. Continuamos en el libro de Números, capítulo 15, versos 17, que dice: También habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era. Así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Verso 21 dice: De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Es un mandamiento. Es una ofrenda de gratitud. Ellos se sienten agradecidos de que Dios los trajo a una tierra nueva, una tierra que fluye leche y miel, ahora están contentos y quieren presentar su ofrenda como ofrenda elevada. ¿Qué es ofrenda elevada? Ustedes recuerdan, ofrenda elevada fue la ofrenda que, de acuerdo a las tradiciones judías, una ofrenda elevada es que recoges lo que vas a ofrecer al Señor y la ofrenda de gratitud es la ofrenda que mueves horizontal en la presencia de Dios. Pero la ofrenda elevada la elevas en forma vertical, arriba, abajo, hacia arriba, hacia abajo. Esa es la ofrenda elevada. La idea es que yo recibí de Jehová, ahora yo quiero presentar a Dios las primicias. Es de donde viene el retrato de cómo presentar nuestros diezmos y primicias y ofrendas a Dios, porque Dios nos ha bendecido, nosotros queremos regresar. Por ejemplo, hay gentes que se refieren a los diezmos y primicias, dinero, porque es dinero. Es dinero lo que tenemos que llevar a la iglesia para que la obra del evangelio continúe. Así que es la ofrenda encendida, la ofrenda mecida y la ofrenda elevada. tú presentas a Dios como que estás agradecido. Algunos han sugerido que este es un buen retrato de nuestro Señor Jesucristo, de que Jesús es el pan de vida. Jesús descendió del cielo, se entregó, presentó su sacrificio, su obra, y así fue otra vez elevado al cielo y está a la presencia de Dios Padre. Pero Jesús regresará para continuar con esa de subir y bajar. Jesús regresará para llevarnos al cielo y luego otra vez subirá al cielo, luego regresará una vez más para establecer su reino milenial. Un hermoso retrato de la obra del Señor Jesucristo que se presentan en estas ofrendas. En el verso 22 comienza una ofrenda diferente. Alguien que ha pecado por equivocación, ha errado al blanco, no pecó intencionalmente, pero como quiera la presencia de Dios es pecado. En el verso 22 continuamos leyendo. Cuando erréis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová os mandó, y en adelante por vuestras edades. Verso 24. Si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda, y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Ese es el verso 24. Así pues, Dios está ordenando lo que se debe hacer por un cuando se comete un pecado por error. Pero es pecado. Son pecados que a veces la gente los comete intencionalmente y veces por accidente. Eso es nuestra naturaleza. Pero en la presencia de Dios es pecado. No es un término muy popular, porque es una palabra, pecado es algo que nos incomoda, porque el pecado trae y nos incomoda, porque la Biblia dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. Cuando tú le quieres ponerlo a prueba, inténtalo, pruébalo con una persona y dile que si él está en pecado, eso no es que te tengas que disculpar. Por ejemplo, la ignorancia no es excusa, sino cuando, por ejemplo, si te ha detenido un policía porque vas arriba del límite de velocidad y tú le dices al policía, señor policía, perdóneme, yo no sabía qué era el límite de velocidad, el policía te dice, no lo sabías, ahora lo sabes y no se te va a olvidar. Así que tú dirás, eso no es pecado, de acuerdo al policía, fallaste y te va a dar una multa. Así es en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, pecado es pecado, o sea que has fallado al blanco. Tú quisieras llegarle al blanco, pero erraste. Si estás practicando el tiro al blanco y no le pegaste al blanco, a lo mejor la flecha llegó al blanco, a lo mejor simplemente caminó unos 10 metros y cayó frente a ti. Otros lanzan sus flechas o sus lanzas y le pegan muy cerca al blanco, pero no le pegan al blanco. Por eso es que se tiene que presentar un sacrificio, porque Dios así lo reclama, así lo ordena. Ahora pues, tú entiendes perfectamente lo que es pecado. El mundo en que hoy vivimos no acepta ni quiere reconocer qué es y qué no es pecado, porque el pueblo en que tú y yo vivimos son un pueblo que tiene sus excusas, porque es un pueblo mecánico que quiere siempre justificar sus errores. No quieren aceptar la idea de los pecadores. Todos van a estar un día en la presencia de Dios para ser juzgados por Dios. Imagínate que Dios te va a juzgar como humano. Dios no te va a juzgar como un animal, porque el componente de un animal es diferente a nosotros los humanos. Nosotros tenemos un punto de vida espiritual, pero el mundo tiene un punto de vista mundano. Parece ser, pues, que el mundo en que tú y yo vivimos trata de esconder algo. La culpabilidad. Vas a un consejero porque te sientes incómodo y el consejero o confesor te dice, oh, no te sientas culpable. Has fallado, pero todo el mundo falla. No te sientas culpable. Mira, olvídate de todo eso. Tú no eres el único, todo el mundo, pero el propósito de la cruz del Señor Jesucristo es, y la razón que participamos de la cena del Señor es porque el complejo de nosotros es que pecamos y venimos a la cruz del Señor Jesucristo para obtener nuestro perdón. No somos imperfectos, pero sí podemos ir a la cruz de Jesús para ser perdonados. Ustedes oyeron un caso que sucedió aquí mismo en el estado de Nuevo México, de que una mujer fue a uno de los restaurantes McDonald's, ordenó su taza de café, al sentarse se le resbaló la taza de café y le quemó sus piernas. Así que, con todo y que en la taza decía, tenga cuidado porque el contenido de esta taza está muy caliente. Pero esta mujer se sintió tan ofendida y hizo una demanda de ley y ganó la demanda y se le concedió 2.86 millones de millones de dólares. Eso fue un recordatorio para las compañías que sirven comida caliente de que muchas otras gentes pensaban que podían demandar por esa mentalidad de presentar demandas. Nuestra edad moderna siempre quiere demandar, hacer demandas, presentar demandas, tanto demandas civiles como demandas legítimas. Porque dicen, no es mi culpa, lo que he hecho es que yo soy el hijo de un alcohólico. Mis padres eran alcohólicos, eran drogadictos. Eso no es ninguna excusa que valga en la presencia de Dios. Pecado es pecado. Esta mujer dijo que el café caliente le quemó sus piernas, pero ¿qué no? Cuando tú pides una taza de café, deseas que esa taza de café sea café caliente, pero ella dice, sí, pero ese café quemó mi carne y yo soy una víctima. Parece ser que el himno nacional en nuestros días es excusa, es que todos nos quejamos, quejumbrosos, latosos, pero yo te digo, en la presencia de Dios se tiene que hacer confesión y necesitamos expiación. Tenemos que aceptar que hemos pecado y necesitamos ayuda y se tiene que hacer restitución. El pecado se tiene que pagar. ¿Qué haces tú cuando te sientes en pecado? Número uno, ¿puedes negar que has pecado? ¿Puedes negar que si pecaste no fue culpa tuya, sino que la culpa de alguien? El rey David pecó y trató de esconder su pecado, mintiendo, hasta tuvo que matar a una persona. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará más, el que los confiesa se aparta y alcanza misericordia. Tenemos que aceptar que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero tenemos que entender que el pecado solo Dios lo repara. Tú tienes que pensar que tienes que mejorar tu carácter. Yo sé que fallo de vez en cuando y tengo que aceptar de que esto nos va a ayudar en parte, pero no podemos ignorar el pecado. Lo mejor que podemos hacer cuando sabemos que hemos pecado, hemos fallado, es aceptar que hemos fallado y admitir que hemos fallado. Y ir a la presencia de Dios y pedirle a Dios perdón y que te cambie tu corazón, que reconozcas que Dios ya proveó la medicina. Jesús es el remedio. Jesús es la medicina para nuestra condición pecaminosa y tenemos que aceptarlo como la única solución. Verso 29 de Números 15 continúa diciendo, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por equivocación, por accidente, pecó. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, o sea, deliberadamente pecó, esa persona necesita presentar sacrificio en la presencia de Dios. De otra manera, continuará esta persona viviendo una vida pecaminosa. Alguien me está viendo como diciendo, ¿qué es pecado por accidente? Por ejemplo, si yo te digo, te pongo una raya en el piso y te digo, no, debes de cruzar esta raya, y tú cruzas esa raya, estás deliberadamente cruzando esa raya, y dice, como dice aquí, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. En otras palabras, tú sabes que cometiste pecado, ya sea que haya sido por accidente o intencionalmente, lo que Dios quiere que entiendas que debes de hacer. Cuando pecas intencionalmente por accidente es que fallaste el blanco, pero cuando pecas intencionalmente, tú estás deliberadamente desobedeciendo la orden de Dios. Y continúa en el verso 30. Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio del pueblo. En otras palabras, Dios está diciendo, tienes que aceptar que si no recibes el perdón de Dios, serás cortado de la congregación. Serás cortado del pueblo de Dios porque, verso 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona por su iniquidad, y su iniquidad será sobre esa persona. En otras palabras, tú te has opuesto a la soberanía de un Dios poderoso. En estas leyes que Dios está prescribiendo a todos estos jovencitos menores de 20 años, porque es que son la generación que van a continuar recibiendo las bendiciones de Dios. Ellos en verdad no entienden. Así que Dios les presenta ejemplos sobre ejemplos para que sepan qué es lo que deben de hacer. De otra manera quedarán cortados de las promesas de Dios. Verso 32 sigue diciendo, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de reposo. Verso 33, y los que lo hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. 34 dice, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado por parte de Jehová qué es lo que se había de hacer con él. Entonces, verso 35, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedreado. Toda la congregación fuera del campamento debe de apedrearlo. Pobre. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová lo había ordenado a Moisés. Así que este individuo estaba recogiendo leña, estaba recogiendo pedazos de madera en el día de reposo. Yo, cuando era joven, mi hermano trató de pelear conmigo porque yo estaba recogiendo la madera que él ya había recogido. Pero este individuo deliberadamente está desobedeciendo el mandamiento que Dios les acaba de ofrecer. Tú verás en la vida real en nuestros días. Si tú andas en Jerusalén, vas a ir a una vecindad que se llama la vecindad Sharim. Ahí, en esa vecindad, viven los judíos ortodoxos. En Jerusalén, en nuestros días modernos, esas personas cuidan de que nadie haga nada en el día de reposo. Vi un noticiero que dijo que un policía que estaba ahí haciendo su obra, lo confundieron de que estaba haciendo lo que no debía de hacer y lo golpearon a punto que tuvo que venir el ejército para rescatarlo, porque esa gente están tan celosos de que si una persona como tú y yo manejamos nuestro automóvil por sus calles, apedrean a aquel automóvil, apedrean a esa persona, le quebran los vidrios. Tú dirás, ¿por qué? Porque la Biblia dice a los judíos que no debes de comenzar fuego en el día sábado, y cuando tú comienzas el motor, ellos entienden que cuando se une la chispa con el combustible, la gasolina, se hacen explosiones, y ahí estás violando la ley que dice que no comenzarás lumbre en el día de reposo. Y luego, con todo eso, estás manejando tu automóvil por sus vecindades, eso los incomoda, y te apedrarían si fueses tú. Eso es a un extremo muy feo, pero no se nos olvide de que durante este tiempo de la historia, lo que era la ley sabatina, ellos decían que la ley del día de reposo era uno de los 10 mandamientos, una señal del pacto que Dios había hecho con los judíos, con su pueblo, los hijos de Israel. El que vaya y levante leña literalmente el día sábado, ese hombre está mostrando de que está dispuesto a desobedecer la ley de Dios. La forma que una persona puede hacer esto para deliberadamente desobedecer la ley de Jehová. Y por eso es que este hombre fue ejecutado. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová le había ordenado a Moisés. Ahora veremos cómo Jehová da instrucción a su pueblo acerca de que se hagan franjas en el borde de sus vestidos como distintivos públicos de que son judíos, que son el pueblo elegido de Dios. Esto se parece como a la blasfemia de que Jesús mencionó en Mateo 12:31, de que si todo pecado le será perdonado a los hombres, menos el pecado o la blasfemia a contra del Espíritu Santo. Esto se encuentra en Mateo 12:31 y Lucas 12:10. Así que esa gente no espera tener perdón. Esto es en el Nuevo Testamento. Esto es equivalente a lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Verso 37 de Números 15. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Ahora Dios está entrando en modas, les está enseñando que deben de establecer nuevas modas, y que pongan en cada franja de sus bordes un cordón de color azul. Ahora, ellos van a caminar y en sus vestidos van a tener colguijes, motas de color azul. Un recordatorio visible ¿de qué? ¿Qué les recuerda esto a los hijos de Israel? Esto les recuerda a los hijos de Israel de que, en verso 39, y os servirán de franjas para que cuando las veas os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Verso 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. La historia nos ha dicho que había o ha habido entre los israelitas que ellos podían distinguirse qué posición tenían en sus pueblos de acuerdo a las cantidades de motas o colores de motas que colgaban de sus mantos. De esa forma, por eso es que los hombres en autoridad los que se creían que eran los maestros de la ley tenían distintivos. Recordemos que Saúl, nos dice en el libro de Números, capítulo 15, versos 39, de que Saúl, el rey, andaba persiguiendo a David y entró a una cueva para hacer sus necesidades físicas, y el rey David entró y le cortó las motas del borde de su manto, y después el rey David confrontó al rey Saúl diciéndole: mira, aquí tengo en mis manos las motas que estaban en tu manto, yo te pude puñalear, te pude matar, pero yo respeto a mi señor. Y eso nos muestra de que el rey Saúl llevaba esas motas. De acuerdo a la tradición judía, esas motas que estaban en los mantos de los judíos podían ser de diferentes colores, y esas motas se cosían con 5 nudos. 5 nudos. Y tenían 8 motas, pero cada mota tenía 5 nudos. Si lo sumas, vas a llegar al número 13. El número de esas motas en hebreo era la palabra que suena en hebreo tzit, tzit, que en hebreo quiere decir tzit, tzit, que significa el número 13. Esa es la palabra en hebreo. Entonces, quizás tú recuerdes o no, pero los hebreos tenían un gran número de leyes que lo decían en tzitzit. Eran 613 ordenanzas. ¿Ustedes entienden? ¿Por qué es importante? Porque los judíos hasta el día de hoy dice que Dios les dio 613 mandamientos, 248 positivos y 365 negativos. En total son 613 leyes. Cuando esos judíos veían las 8 motas con 5 nudos, ellos recordaban el número 13. Y de esa forma ellos decían que Dios les había dado 613 reglamentos para obedecer los mandamientos de Dios. Yo me alegro que en el Nuevo Testamento no tenemos que memorizar 613 leyes, sino muy apenas puedo recordar 2 mandamientos, menos podría yo recordar 613 mandamientos. En mi Biblia tengo Antiguo y Nuevo Testamento para recordar la ley de Dios. Yo muy apenas puedo recordar los 2 mandamientos, y que tengo también 2 testamentos, pero no podría recordar 613. ¿Recuerdan ustedes 613 mandamientos que tiene que recordar el judío? Porque Jehová le está diciendo: yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús iba a la casa de Jairo, ¿ustedes recuerdan? Porque la hija de Jairo había muerto o estaba enferma. Cuando Jesús estaba caminando, una mujer vino y lo tocó, porque ella había dicho en su corazón: si solamente pudiese tocar el borde de su manto, seré salva. Esto está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, y versos 28 y 29. Porque todo esto nos indica que todo el varón judío llevaba motas que le colgaban de su manto, o su manto siempre estaba bien decorado. Porque Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron: Señor, ¿quién te ha tocado? Si todos te aprietan, todos te están tocando. Pero Jesús dijo: no, yo sentí que poder salió de mi cuerpo. Y alguien pensó en el tzit tzit, o sea, el borde del manto, porque ella dijo en su corazón: si simplemente tocar el borde del manto, yo seré salva. Y aquella mujer dice que sufría de un flujo de sangre. La fuente de sangre se secó y ella sintió en su cuerpo que estaba sana. de aquel azote. Así que el judío, esto nos prueba que el varón judío siempre llevaba esas motas que colgaban del borde de su manto. Pero todos tenían que inclinarse hacia este. Así que eso nos mostraba y nos muestra que todos los que llevan esos distintivos son judíos. Esto muestran de que son y cuidan la ley y los mandamientos judíos. Por eso, pues, conocemos un grupo en nuestros días que se llaman el grupo de los Amish. Estos usan cierta forma de vestir con la intención de distinguirse como separados del mundo y pertenecen a su comunidad Amish. Tú dirás, ¿por qué hacen eso? Cuando tú quieres ser diferente y quieres anunciar que eres diferente, llevas ciertas cosas. Por ejemplo, yo cuando voy al restaurante, llevo mi Biblia, ahora me siento con la responsabilidad de comportarme como cristiano. Así que cuando me ven que llevo la Biblia y entro a ese restaurante llamado Starbucks para tomar mi taza de café y leer mi Biblia, algunos me preguntan, ¿por qué traes eso aquí? ¿Qué es eso? Cuando yo les digo es la Sagrada Biblia, entonces ellos se ponen incómodos porque públicamente siento la responsabilidad de honrar a Dios porque sé que de ahí en adelante me van a estar observando a ver cómo me comporto, a ver cómo me trato con los demás. Y este es un buen recordatorio para mí que yo pertenezco a Dios, al hombre, al Señor de este libro, la Sagrada Biblia. Así, cuando tú llevas algún distintivo o tu Biblia, te ves comprometido a comportarte de acuerdo a lo que la Biblia nos instruye. Así pues, continuamos con el verso que el Señor dijo en el verso 9. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Esta nueva generación, los hijos de esta generación quejumbrosa que enfadaron a Dios, saben que van a entrar a la tierra prometida. Cuando tú dices y clamas de que Dios te ha sacado de la tierra, Dios te ha sacado de la oscuridad, ahora tú puedes dar testimonio de que no es el Dios de mis padres, sino que es mi Dios. Así queda el capítulo 15 del libro de Números, muy diferente a las narraciones que habíamos visto en los capítulos pasados, en los versos pasados. Ahora en el verso 15, vemos que Dios, en el centro de este libro, hay un mensaje de esperanza. Dios sacó a esta generación nueva para introducirlos a la tierra prometida. Pero la severidad de esta ley, de la persona que quebrante la ley de Dios, era tan severo, como lo vimos aquí, que el que quebrante la ley de Dios morirá. El castigo de quebrantar la ley de Dios es muerte. Así es. ¿Qué es lo que es pecado? Pregúntale a una persona, inténtalo. Señor o primo, usted es pecador, te vas a sorprender con la respuesta, a lo mejor te insulta. Te voy a decir, ¿por qué me estás diciendo que yo soy pecador? Pero quizás te conteste diciendo, yo no soy perfecto, pero no estoy tan malo como... Y va a mencionar quizás personas que tú y él conocen, porque son personas que se reconoce que son personas que no viven de acuerdo a la ley de Dios. Pero la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23. Esto te dice que somos diferentes de la ley de Dios y la gracia de Dios, porque el pecado requiere restitución. O si tú has pecado, sabes que tienes que haber restitución. Se tiene que pagar. Isaías 53:5 dice, herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que escribió el profeta. Entonces, la diferencia entre la ley y la gracia, 613 mandamientos comparados con ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y ama a tu vecino como a ti mismo. Entonces, esta es la ley que se comprime en dos. Juan lo escribe en el Juan 1:17, dice que, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pablo le explica en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos fallado, somos transgresores, pero Dios está diciendo, todo lo que requiero es que tomen la obra de mi hijo, la obra que hizo mi hijo en la cruz, de que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Podemos ver la diferencia de 613 leyes. Dios reclamaba justicia de cada persona. En gracia, Dios derrama la justicia de Jesús en ti. No es que tú seas justo, sino que la vida justa de Jesús. Dios te ve y luego dice, él aceptó la justicia de mi hijo Jesús, así que él no ve pecado en ti, sino que ve que la vida justa de Dios. Pero bajo la ley, ¿tú crees que Dios va a ver tu justicia? Dios no ve tus buenas obras, pero en la gracia, tu justicia está basada en la vida justa del único hombre justo que ha vivido en este mundo, que es Jesús, el Hijo de Dios. Ahora que te vamos a invitar a participar de la cena del Señor, no digas, yo no soy digno, yo no soy digno, yo te digo, yo sé que tú no eres digno. Ninguno de nosotros somos dignos, pero Dios ha proveído la justicia de Jesús para que tú te sientas digno y tienes ahora y participas de un pacto que Dios estableció. Al ver yo mi Biblia, esto me hace recordar de que soy hijo de Dios y que he fallado, pero la justicia de Dios me limpia de todo pecado. Ahora, digámosle, Padre Santo, gracias por todo este recordatorio que llena este capítulo 15 del libro de Números. Sí, Padre Santo, así pues, no que si acaso o cuando, o que a lo mejor sí, a lo mejor no, sino que este libro me está diciendo de que yo entraré a la tierra prometida, que yo voy a entrar bajo tus promesas, y así voy a poder participar de la cena del Señor, del sacrificio pascual del Señor Jesucristo. Este es un recordatorio de que yo pertenezco a ti, y tú no recuerdas mi pasado pecaminoso, porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Así que los judíos de aquellos tiempos, y aún en nuestros tiempos hay judíos que observan el borde de sus mantos y cuentan las motas y los números y los nudos para que les recuerde que tienen que guardar 613 mandamientos. Nosotros somos los hijos de Dios que estamos bajo el pacto de Cristo Jesús. Por eso participamos del pan y el vino que Jesús participó en la última cena. Esto nos lleva a recordar que nuestros pecados han sido perdonados por la obra de Cristo Jesús, porque Él nos lo prometió y así está escrito en nuestra Sagrada Biblia. El mundo bebe para olvidar y en contraste nosotros, tus hijos, Padre Santo, tomamos para recordar aquella obra esa obra vicaria que Jesús hizo. Nosotros que hemos vivido en el pasado como pecadores, ahora venimos a tu presencia, Padre Santo, para aceptar tu obra vicaria. De esta forma, así como aquella nueva generación, yo también soy nuevo en esta generación de que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Señor, sabemos que estamos en Cristo Jesús y esa obra que Jesús completó por nosotros nos limpia. Ahora, frente a ti vas a encontrar los elementos, pedazo de pan y una copa con vino. Tómalos en tus manos para poder participar todos de la cena del Señor en comunión. No te sientas indigno porque nadie somos dignos. Porque Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y lo bendijo. Eso era familiar para los judíos, porque los judíos participaban de su cena pascual. Pero Jesús dijo que ese pedazo de pan representaba su cuerpo que iba a ser quebrantado por nosotros. Dentro de unas cuantas horas, ese cuerpo iba a ser quebrantado. Sus manos y sus pies serían clavados al madero. Y las coronas de espinas iba a hacer brotar la sangre bendita de su frente. Como el profeta Isaías lo escribió en Isaías 53:5, que dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así pues, recoge ese pedazo de pan y esa copa de vino para poder todos participar en comunión. Porque el Señor Jesucristo murió en tu lugar y Él llevó nuestro castigo a la cruz para así que tú y yo podamos venir a la presencia de Dios. Al participar del pan es una afirmación de que tú crees que el cuerpo de Cristo fue quebrantado por nuestras fallas. Así pues, toma el pedazo de pan y participen, muerdan, coman este pedazo de pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Después de que cenaron, el Señor tomó la copa número 4, así nosotros participamos, y Jesús dijo, esta copa es la copa del pacto, del nuevo pacto, en mi sangre, derramada para remisión del pecado. Así pues, haced esto en memoria de mí. Palabras y promesas de nuestro Señor. Así como en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, participamos emblemáticamente de este pan y este vino. Esto nos dice que tenemos un pacto con Dios, de que el pacto con Dios es que se requiere el derramamiento de sangre, porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, nos dice la Sagrada Biblia. Así que nosotros somos perdonados por la sangre que fue derramada. Porque Jesús dijo, que la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos. Así que si tú crees que la sangre de Cristo es suficiente para que quedes perdonado, así será. Si tú confiesas que Jesús es tu Señor, tu Salvador, tú participas de esta copa de vino en memoria del Señor Jesucristo. Así que levanten la copa, beban el vino y participen con mucha reverencia diciéndole al Señor, gracias Padre Santo, porque nos has alimentado con la Sagrada Palabra y con pan y vino, que representan tu cuerpo que fue quebrantado y tu sangre que fue derramada por y para el perdón de mis pecados. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén.